Lo comentábamos en el arranque del programa, todos los miércoles vamos a estar teniendo distintos ciclos mensuales y por ser marzo decidimos comenzar con un ciclo de cuatro entregas en el que vamos a estar discutiendo un poco la reforma educativa aprobada, votada el año pasado y que comenzó a implementarse a partir de este 2023, del comienzo de este año lectivo. Y para dar un poco el puntapié inicial a este ciclo, es que invitamos a Facundo Franco, editor de Educación de La Diaria, para ver un poco las generalidades y las particularidades de esta reforma y lo que implica en términos prácticos. Facundo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bien, si querés que comencemos por lo básico, ¿no? Las implicancias que tiene esta reforma a nivel general y un poco en qué consiste también esta transformación curricular.
Ahí está. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. La reforma o la transformación curricular está en el marco de la reforma educativa que las actuales autoridades de ANEP se han planteado impulsar en estos 5 años. La reforma curricular, que es lo que se está empezando a implementar este año, básicamente consiste en pasar a un currículo orientado en competencias, ¿tá? Durante muchas décadas Uruguay tuvo planes de estudio en la educación obligatoria que estaban orientados principalmente por contenidos, ¿no? Estamos todos acostumbrados a ver un programa, a ver cuáles son los temas que se van a dar en el curso. Nos pasa también a veces en la universidad. Ahora lo que se está planteando justamente es pasar a orientar la enseñanza a partir de competencias que deberían adquirir los estudiantes. Lo que se dice siempre es que, para desarrollar cualquier competencia hacen falta contenidos, ¿no? Bueno, las competencias, saber hacer, ahora podemos repasar cuáles son las 10 competencias que priorizó la ANEP. Para desarrollar cualquier competencia es necesario un contenido, ¿no? Porque yo, para saber hacer algo, hay un algo justamente que uh-huh. tiene que ser desarrollado. Pero justamente es pasar un poco, correr el foco, digamos, de que la centralidad de los programas esté puesto en tal contenido, en un listado de temas, justamente a que, eso sea un poco más flexible y el docente tenga más, de repente, libertad para traer al aula algunos temas para desarrollar algunas competencias, que justamente son 10 las que la ANEP, son competencias generales, las que la ANEP priorizó en su marco curricular nacional. Hay dos dominios, uno que está orientado al pensamiento y la comunicación, a desarrollar competencias de pensamiento y comunicación en los estudiantes. Justamente ahí hay una competencia en comunicación, otra en pensamiento creativo, otra en pensamiento crítico, pensamiento científico, pensamiento computacional y una competencia metacognitiva, que el estudiante sea capaz de aprender a aprender, ¿no? Así lo resume la ANEP. O sea, que más allá de los contenidos, de los temas que estén abordando ese año, que adquiera como competencias para poder aprender sobre distintos temas y que esté como en condiciones de hacer búsqueda de información, etcétera. Uh-huh. Y después hay un dominio que tiene que ver con el relacionamiento y acción, que ahí hay una competencia intrapersonal que implica como el conocimiento propio, o sea que adquiera competencias para su autoconocimiento de alguna manera, en otra competencia en iniciativa y orientación a la acción, otra competencia en relación con los otros y finalmente la competencia en ciudadanía local, global y digital. Esto es así como una generalidad que después justamente cada programa, de los que se aprobaron a fin del año pasado y que se están empezando a implementar ahora, baja a tierra concretamente en cada materia. ¿Tá? Eso es como un poco el así para entender de qué se trata este cambio, por lo menos en lo que dicen los documentos, ¿no? Después hay que ver si eso se traslada a la práctica de manera tan sencilla, ¿no?
Sí, ¿cómo cambia al sistema la estructuración de tramos y ciclos?
Bueno, eso es otra de las cosas también importantes, porque nosotros estamos muy acostumbrados a verlo en función de los grados, ¿no? Estoy en la escuela, por ejemplo, paso de primero a segundo, lo vemos año a año, esa evolución y el tránsito del estudiante por el sistema. Ahí hay un cambio de lógica que en realidad en primaria ya se venía aplicando e implementando, que es empezar a ver la educación por ciclos, que son más amplios, y por tramos, que hay 6 tramos antes de grado. O sea, la unidad de temporal más grande es el ciclo, pues hay 3 ciclos, después hay 6 tramos y finalmente son 9 grados que se proponen para la educación básica integrada, que bueno, que ahí el cambio que tuvo más difusiones es que ahora ya no es más primero, segundo y tercero de liceo o de UTU, sino que ahora pasan a ser séptimo, octavo y noveno grado, justamente con la idea de, por lo menos a nivel terminológico y conceptual, darle una continuidad al trayecto del estudiante y que no haya ahí como un salto paso de sexto de escuela a primero de la educación media. Entonces, ahí el como para entender, porque esto tiene mucho que ver con un tema que podemos comentar ahora, que es la repetición.
Eso te iba a consultar. Esto lo hablábamos un poco fuera del aire hace unos días. Cambia la repetición también, ¿no?
Sí, ahora no hay justamente repetición todos los años. O sea, claro, que los docentes no van a poder, en algunos grados, no van a poder disponer la repetición o el recursar el grado para el estudiante, sino que eso se va a hacer al final de cada tramo. ¿Tá? Ahí los tramos, uno es la educación inicial de 3 a 5 años, es un tramo en sí mismo. Después, el siguiente tramo es primer y segundo grado de primaria.
Y ahí lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, en primero no vas a repetir, pero en segundo, si así lo entiende el docente, sí vas a poder repetir. Exacto. Vas a repetir el último año del tramo, no los dos.
Se puede recursar el último año, sí, claro, de cada tramo. Y en primaria, por ejemplo, esto va a tener un impacto importante, porque justamente primer grado en primaria es el año que históricamente tiene más repetición en primaria, justamente porque muchas veces se evalúa que los niños no llegan del todo maduros, ¿no? Pues una etapa muy inicial todavía en la vida del niño, que además está acostumbrándose a ser evaluado y mirado por otros, en este caso un docente, ¿no? La maestra. Entonces siempre es el año en donde en general hay una mayor repetición en primaria, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, va a haber un cambio. Después, tercer y cuarto grado es otro tramo. Y finalmente, quinto y sexto es otro tramo, ¿no? Entonces, siempre al final de ese de los grados pares, para simplificarlo, es que el docente va a poder evaluar, claro, si amerita que el niño recurse.
Está muy bien simplificarlo así, perdón, en los grados pares, porque si decís el último año cada tramo, bueno, los grados pares. Entonces, segundo, cuarto y sexto.
Ahí está. Sí. En la escuela, sí. Después, en el pasaje a la educación media, séptimo y octavo es un tramo, de vuelta ahí sí se cumple, sí, eso, pero noveno grado, por lo menos por ahora, porque falta todavía el diseño de bachillerato, que es lo que viene después, que se va a diseñar este año, el cambio. Noveno grado es, por ahora, el único grado que es un tramo en sí mismo, ¿no? Lo que ahora es, o lo que hasta ahora era el tercer año de liceo o de UTU. Entonces ahí es como otro, ahí sí va, que queda un tramo resumido en un año. Pero a grandes rasgos y en toda la mayor parte de ese primer tramo del estudiante va a ser en los grados pares, que justamente que se va a poder definir la recursada del estudiante o la repetición en ese grado. Que bueno, que ahí también vinculado a esto de la repetición hay como algunos cambios que tienen que ver con la forma o la manera en que los estudiantes son evaluados también, que justamente la evaluación determina en buena medida que los estudiantes, bueno, acrediten el grado o no. Sobre todo en la educación media hay cambios importantes. Ahora ya no se llama más educación media, en lo que es UTU y secundaria, sí, para simplificarlo. No, porque hay una, no es una eliminación total, pero es sí una reducción bastante importante de las instancias de examen, que todos quienes hemos pasado por la educación media, bueno, estamos bastante acostumbrados a haber rendido exámenes. Bueno, si no te iba bien en el curso, justamente podías...
Sí. Lo das en diciembre, lo das en febrero, lo das a mitad de año.
Exacto. Bueno, ahora eso se elimina en gran medida, salvo cuando... Porque, a ver, yo, por ejemplo, estoy cursando séptimo año y tengo no acredité matemática de séptimo grado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque, digo, igual hay una acreditación de cada grado. Bueno, la acreditación de ese grado se corre para el año siguiente. Entonces, mi profesor de matemática del octavo grado va a ser el que me va a terminar de alguna manera, que todavía no está como del todo establecida y además puede variar según el caso. Además de acreditar o no el octavo grado, también me va a acreditar el séptimo grado. Y ahí va a ser por instancias que se verán en cada caso. No hay como una instancia así, no necesariamente va a ser una prueba escrita similar a un examen, puede ser un trabajo, un proyecto, no sé, la manera que en cada caso eso se, se considere.
Esto en particular es como complejo en la aplicación, da la impresión, ¿no? Esa es una de las críticas que se hacen, por ejemplo, desde los colectivos docentes.
Sí, exacto. Hay sobre todo el tema de la evaluación, que es bueno, es parte importante de lo que sucede a diario en el sistema educativo. Hay como bastante, lo que se han planteado de distintos sindicatos y colectivos, también asociaciones de profesores, no solo sindicatos, es que bueno, que hay como una incertidumbre acerca de bueno, de cómo bajar a tierra estas cuestiones, sobre todo porque bueno, implican a veces cambios como bastante importantes que además pueden repercutir también en las condiciones de trabajo de los docentes, que ya vienen después de un 2020, un 2021 muy complicados y con mucha sobrecarga de trabajo y también emocional después de la pandemia, como a tener ahora que implementar un cambio, bueno, bastante, bastante importante, ¿no? Y ahí desde la ANEP se han generado algunas instancias como para poder, bueno, formar a los docentes también, algunos cursos, salas docentes. De hecho, ahora este sábado hay una sala docente obligatoria para profesores y maestros. Pero bueno, de alguna manera lo que han planteado los docentes es que eso no es suficiente porque, bueno, de hecho, algunas de estas salas han sido solo en formato expositivo a través de YouTube. Los docentes no han podido plantear dudas, inquietudes y demás. Entonces todavía hay un grado importante de incertidumbre y de bueno, no saber en algunos casos cómo bajar a tierra esto, ¿no? Desde ahí, desde la ANEP, se propone que muchas de estas cuestiones sean trabajadas en colectivo, en cada centro educativo, y además se generó las figuras en la educación media, por ejemplo, de mentores, y en primaria van a ser los inspectores, que van a jugar también un rol importante de guía y de orientación al respecto. Ahí también desde los sindicatos se ha planteado que bueno, que estas figuras pueden convertirse en una especie, entre comillas, de policía pedagógica, ¿no? De estar controlando de alguna claro. manera y no ser justamente un rol pedagógico de relevancia, sino estar viendo el habrá que ver cómo eso después se desarrolla en la práctica. Imagino que bueno, que será distinto también en cada caso, ¿no? Pero sí, esa es una de las cuestiones que se han planteado como crítica también a esta implementación.
¿Por dónde más pasan las críticas?
Bueno, hay también, por ejemplo, desde la Federación Uruguaya de Magisterio y también desde FENAPES, ni que hablar, pero la FUM lo planteó en los términos de que, bueno, esta reforma no ataca los problemas más importantes del sistema educativo, que tienen que ver con la necesidad de contar con más recursos, más cargos, más roles de apoyo a los docentes, que el docente no esté tan solo de repente en el aula, para atender además situaciones que a veces son complejas y necesitan, por ejemplo, no sé, adecuaciones curriculares. No sé, si en una clase tenés un niño con autismo, por ejemplo, eso hace que te tengas como que concentrar mucho en cómo ese niño va a poder, y bueno, y a veces se necesitan como figuras de apoyo que si bien existen, se plantea que todavía son insuficientes para poder justamente garantizar el tránsito de los estudiantes por el sistema educativo. Todo el tema de recursos económicos.
Eso, y que con los recortes presupuestales han ido desapareciendo también estas figuras de acompañamiento.
Sí, si bien las autoridades de ANEP han planteado que no existe un recorte en el presupuesto del organismo, porque no se ha dejado de dar ninguna función, bueno, todos los números marcan que en términos reales, ¿no? Si lo miramos así en abstracto, brutos, hay un aumento, viene habiendo más dinero, más pesos, más millones de pesos asignados a la ANEP. Pero si uno lo compara con el costo de vida, el costo de los distintos insumos y demás, en términos reales, justamente, que es lo que se dice, hay cálculos que van, no sé, hay distintos cálculos, pero hay algunos que dicen 150 millones de dólares menos, otros 132 creo que eran. En términos reales, bueno, hay menos presupuesto. Entonces lo que se plantea es que es complejo implementar un cambio de este tipo en un contexto justamente donde hay menos presupuesto en términos reales, porque lo que se precisaría justamente, al contrario, son más recursos. Lo mismo a veces en términos de becas para estudiantes, si bien hay, también se siguen planteando que son insuficientes, y Y bueno, pasan básicamente por ahí los cuestionamientos, además de otra serie de cuestiones de implementación que pasan todos los años, que tienen que ver con la creación de grupos y la elección de horas docentes, sobre todo en la educación media, que bueno, que este año también se han denunciado distintas complejidades, ha tomado estado público en las últimas horas la imposibilidad de secundaria todavía para contratar intérpretes en lengua de señas del Uruguay para estudiantes sordos que bueno, que cursan y tienen su derecho a estudiar. Bueno, todavía no han podido comenzar las clases esos estudiantes porque no tienen intérpretes que justamente le puedan hacer facilitar la comunicación con sus compañeros y con los docentes, ¿no? Lo mismo se han planteado también que hay grupos superpoblados de más de 50 estudiantes en algunos casos, lo cual, bueno, genera un cierto como malestar a veces que se manifiesta a través de las redes sociales, a través de bueno, distintos comunicados de los colectivos docentes que bueno, que terminan, si bien no tienen que ver directamente con la aplicación de los cambios curriculares, a veces, puede que otras veces sí, porque hay también ahí algunas dificultades locativas que se presentan, sobre todo para algunos, ahora hay talleres optativos en la educación media, que a veces se superponen y no hay, en algunos liceos, por ejemplo, no hay lugar donde hacer dos talleres al mismo tiempo, porque los salones estaban pensados como con la lógica de materias que no fueran simultáneas para los distintos grados. Bueno, ahora hay algunas dificultades que sí son propias de la implementación de los cambios curriculares, pero otras que no, y que pasan todos los años, como la elección de horas y demás, que bueno, que también han complejizado un poco este arranque de cursos. Desde las autoridades lo que siempre plantean es que lo que vienen planteando, por ejemplo, Robert Silva, bueno, que dificultades van a haber, como hay siempre en los inicios de clase, además en este contexto, y bueno, se pide de alguna manera o se apela a la buena voluntad y a generar como hacer los planteos para que se resuelvan, y bueno, se ha criticado de alguna manera a quienes han hecho estas denuncias como se los ha rotulado como los militantes del caos, ¿no? Así lo ha dicho el presidente de la ANEP, hacia quienes han hecho todas estas denuncias públicas.
Ahora, un poco para cerrar, lo que viene ahora en 2023, o sea, el tema del diseño de los cambios curriculares en bachillerato.
Exacto. Este año se están aplicando los cambios curriculares en la educación inicial, de 3 a 5 años, en primer y segundo grado de primaria, digamos, y en séptimo, octavo y noveno grado. O sea, hay toda una serie de si bien está pensado el diseño, por ejemplo, en tercer a sexto grado de primaria, todavía no hay programas definidos y hay como un diseño por hacer. De todas maneras, como vos decías, el cambio más importante va a ser el de bachillerato. Vendría a ser, todavía no sé cómo se va a llamar, si va a ser bachillerato o va a ser, si se va a seguir la continuidad después de noveno con décimo primero y décimo segundo, no creo, porque
eso está difícil de decir.
Entonces yo creo que puede ser, bueno, los años de bachillerato, lo que hasta hoy son cuarto, quinto y sexto de liceo de UTU, se van a estar diseñando cómo va a estar generado el bachillerato, y ahí sí va a haber algunos cambios que pueden llegar a ser relevantes. Hay que ver en qué grado. Lo que las autoridades han adelantado hasta ahora es que seguro, más allá de que esto no necesariamente va a implicar que se eliminen algunos bachilleratos actuales, por ejemplo el artístico, que en un momento se había planteado que podía desaparecer, bueno, las autoridades lo han negado, que vaya a desaparecer el bachillerato artístico, pero sí se va a generar alguna oferta o alguna propuesta de bachillerato general, que no sea orientado justamente, valga la redundancia, por orientaciones. Hoy tenemos humanístico en quinto, después derecho, economía, claro, artístico, bueno, científico, ¿no? que básicamente porque a muchos estudiantes a esa tan temprana edad se les complica como tomar esa decisión, es como un motivo como de tensión importante en muchos casos, y bueno, se quiere generar ahí algunas propuestas de bachillerato general. De vuelta, todavía no se sabe si eso va a implicar cambios en las otras orientaciones, en las que ya están establecidas, o no. Y otra cosa que también se ha dicho como una idea es que esto es algo similar a lo que hoy pasa en la universidad, que estos cursos de bachillerato también se rijan bastante por el régimen de materias o unidades curriculares optativas, ¿no? Que los estudiantes ya tengan desde ahí la posibilidad de optar. Ya la tienen, de hecho, en talleres optativos en séptimo, octavo y noveno grado.
Que sea más generalizado.
Que sea algo más importante y que los estudiantes tengan más libertad para armar su trayecto propio, ¿no? Lo cual también me iba a generar ciertas como discusiones sobre si eso es adecuado o no. Porque, bueno, una de las cosas ahí que se plantean como críticas también a la reforma es que esto está demasiado orientado hacia la posibilidad de tener una inserción rápida para un sector de la población que de repente no está pensando en seguir estudiando en la universidad, bueno, que puedan tener ahí como una inserción laboral rápida, y que eso va un poco en detrimento de la formación crítica y que debería ofrecer el sistema educativo. Entonces, bueno, imagino que esa discusión más conceptual va como a tener su aplicación más concreta en estos cambios que se van a discutir para el bachillerato, porque justamente es como el tramo final de la educación obligatoria.
Bien, perfecto. Facundo Franco, muchas gracias por estos minutos acá en Uniradio.
A ustedes.
WhatsApp y Telegram 092-555-982.